Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en directo otro día más con nuestro Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos muchas cosas que contar y tenemos además noticias bastante positivas. No va mal, En materia pandémica no vamos nada mal y esto sí que es positivo y hay que destacarlo, que lo mantengamos así. Pero bueno, la alegría es que hemos mirado el mapa y estamos viendo que en Viveiro no tienen casos acumulados que estén por encima de 9, están por debajo de los 9 ya. Que es, digamos, ese numerito en el cual uno ya respira con más tranquilidad. Y hasta ayer eran 14, pero bueno, pues cuando se van produciendo las altas, ¿no? Que cuando una persona ya se da por superada su momento de enfermedad o de cuarentena de tal, pin, ya pasa y se le da el alta, y entonces no aparecen casos por encima de 9. Es decir, que están por debajo de 9 y la situación cada vez más controlada. Es un Viveiro, que era el que tenía más casos, y en el resto de los ayuntamientos, igual algunos ayuntamientos de la Mariña, ya llevan bastantes días sin casos, hasta 14 días sin casos, y podemos respirar un pelín, pero con la mascarilla puesta todavía, El debate está sobre la mesa, pero aún no queda claro. Están hablando sobre la posibilidad de quitar o no la mascarilla. Hoy tiene que reunirse el Comité Clínico de la Xunta de Galicia y tomar decisiones. Hombre, esperamos que hoy ya la decisión relacionada con Viveiro y con Xove sea que les dejen salir de ese nivel medio. Esperamos, según más o menos van tomando las decisiones, en función de cómo funcionan ellos. Probablemente para el sábado que viene ya les dejen un poquito de libertad, aunque estaremos pendientes. Pero, como decía el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, insiste en este día de hoy en que se acuerde de modo armónico con el resto del Estado el asunto de la mascarilla. ¿Cuándo se quita la mascarilla? Ha reiterado que es probable que a corto plazo, pero quiere que todo el mundo lo haga al mismo tiempo, en toda España. Le gustaría que fuera una ley estatal, puesto que la ley estatal establece el uso obligatorio de esos elementos. Y también tendría su sentido, porque en realidad llega el verano, todos nos vamos a mover de un sitio a otro, y si una persona en su comunidad no tiene mascarilla, pues a lo mejor dice, ¿y por qué me voy a ir yo a Galicia y me la voy a poner? O de repente no se la traen, o no las quieren comprar, o ya están acostumbrados a no llevarlas. Igual si nos quitamos todos la mascarilla al mismo tiempo, pues vamos todos a una en este caso. Pero bueno, el debate está ahí, todavía tienen que ver por dónde van a andar. Así que con el debate de la mascarilla, con la vacunación que va viento en popa, al menos mientras hay vacunas, y con unas buenas perspectivas también turísticas y de cara al verano, hoy vamos a hablar de verano y de contratación de socorristas y, como no, también de crítica. Esto te lo contamos enseguida a los titulares. Recuerda, este programa es desde ahora hasta las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino a la 1 y además lo puedes escuchar en el 88.8 de la FM. Es muy fácil, todo 8, que es donde tenemos la información amplia, COPE más de la costa. Y además en la zona de Viveiro en el 99.7, es que ahí se escucha un poquito mejor, está un pelín más alejado de nuestro centro emisor y por lo tanto tiene otra frecuencia. Y además, pues ahí esperamos que sigas teniéndolo para mantenerte informado de aquí, de las cosas de la Mariña y de un poquito de la zona del occidente asturiano, hasta donde también tenemos nuestros oyentes. Empieza aquí, por lo tanto, Costa Viva, con los titulares que como cada día nos llegan de la mano de Ramón Rubal de Alfoz, de hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos nos traen los titulares de la jornada. Sí, sí, falta lo de que son expertos en aprovechamiento forestal. Si te has dado cuenta es que ya lo sabes perfectamente quiénes son los expertos en esta materia. Tenemos asuntos como lo de la vacunación, que decíamos, sigue avanzando adecuadamente, progresa adecuadamente, como se decía en el cole. Y en este día de hoy están citadas las personas de segundas dosis de 50 a 59 años de edad y segundas dosis de AstraZeneca. En la Mariña, 800 citados. Recuerda que el procedimiento es rápido, va muy bien, la gente llega, le ponen la vacuna, se queda ahí 10-15 minutos esperando y luego ya se marcha para su casa. Algunos tienen algún efecto secundario y otros nada o casi nada. Y hay que ir pasando por la vacunación. A lo largo de los próximos días se seguirá vacunando. Ahí están compensando dos tramos de edad distintos ya, los de 50 a 59 con sus segundas dosis y las primeras dosis de los de 40 a 49. Y luego también cada semana suelen tener un día para los rescates. En materia de barcos, Irlanda ha dejado libre por fin al Punta Candieira, el pesquero con base en Celeiro, que se ha pasado allí 15 días, como el que no quiere la cosa, retenido desde el día 1 de junio en el puerto de Cove, en el condado de Cork, porque acusaban al patrón de pesca ilegal y alguna que otra vulneración más de la ley. Ha tenido que pasar también por un par de procedimientos judiciales y luego abonar una fianza que no es moco de pavo, 170.000 euros para poder liberar el barco. Y todo esto, pues porque el aparejo del Punta Candieira se metió un poco en ese terreno protegido de lo que son las 12 millas de la franja del país. Irlanda había impedido, por lo tanto, que el barco abandonase el puerto. Ya se han realizado las gestiones y el Ministerio de Exteriores, de hecho, intenta premiar una nueva revisión técnica que permitiera al palangrero volver al mar. Según se ha podido observar en la geolocalización de los buques, el Punta Candieira se encuentra navegando ya por el mar, así que ya ha abandonado ese puerto en el que estuvo un buen tiempo. La tripulación estaba bien, tenía libertad de movimientos, no había problema. Lo que no dejaron es operar al buque y son 15 días en blanco que no han podido llevar a cabo su labor y pescar, que también hay que tenerlo en cuenta. Hablando de pesca, pero en río en este caso, la Xunta de Galicia ha repoblado esta misma mañana el río Xunco en el municipio de Cervo con alevines de trucha y también con alevines de salmón. 50.000 ejemplares de alevines de trucha para contribuir a repoblar esta especie en ese río. Javier Arias, que es el delegado territorial, ha explicado que la Consellería de Medio Ambiente lleva a cabo acciones de recuperación de la población piscícola en varias cuencas fluviales de nuestra provincia y tienen programadas la suelta de unas 150.000 ejemplares de trucha y 90.000 de salmón en 13 ríos de Lugo. Y del río volvemos al mar y hablamos de los socorristas. Llega el verano y es el momento de contratación de socorristas. Ahora ya empieza a haber gente en la playa, pero desde el 1 de julio tiene que haber ahí también socorristas, al menos más o menos julio y agosto siempre tiene que haber ese personal de salvamento. Y ocurre lo de todos los años, y es que hay polémica porque la Xunta de Galicia no aporta la cantidad de ayuda económica que los ayuntamientos necesitan para la contratación de esas personas. Recuerdan los alcaldes que hace unos años se contrataba todo el número de socorristas por parte de la Xunta, es decir, la aportación económica que realizaba la Xunta daba para todos los socorristas que se contrataban y ahora cada vez es más penosa. Escuchamos a Franca Joto de Foz.
En el año 2017, en el año 2018, a Xunta financiaba completamente 16 socorristas. No ano 2020 solamente financiou 6 socorristas e a día de hoxe, 15 de xuño, este ano todavía non sabemos cantos socorristas nos vai financiar e ademais coa espada de Damocles que temos encima, non? Porque o BRAN empeza sempre o mismo día, o mes de xullo, ademais non o podemos atrasar, sempre o 1 de xullo inicia o servicio de socorrismo e, sin embargo, pues estamos sin tempo para facer ningún tipo de trámite, ¿no?
En Foz no saben cuánto va a poner la Xunta de Galicia para contratar a los socorristas. En Ribadeos ya lo saben y, según explica el alcalde Fernando Suárez, les dan para 6, pero en Ribadeo contratan 17.
Outro ano máis, e xa batindo récords, pois a Xunta de unos menos socorristas que nunca. Desde 17 que ofertamos deron os 6, unha cousa que non sei se teñen en conta de que temos bandeiras azuis, de que as catedrais é unha das máis visitadas do mundo, que ten unha proxección internacional, que realmente 6 non nos chegan ni para cubrir a Praia das Catedrais. Pero bueno, logo despois temos que oír pois tanto que dan e tanto que fan e tanto que nos dan, pois realmente nos socorristas dan ben pouco.
Pues ahí queda la polémica de todos los años con el tema de los socorristas. Socorristas los habrá, porque además tiene que haberlos y porque vendrá mucha gente a nuestras playas. Y nuestras playas no son una tontería, ni nuestro mar es una tontería. Es peligroso y luego hay muchos sustos. Por cierto, hoy tendremos de invitado al alcalde Fernando Suárez a partir de la 1:20 aproximadamente. Lo escuchamos aquí en nuestra emisora a ver qué nos cuenta del día a día de su municipio y también de lo que va a ser el verano y futuras gestiones. Te recuerdo que en el municipio de Viveiro continúan con la mejora de la pavimentación de la carretera LU-540 y que por lo tanto hay molestias y problemillas en ese caso a la hora de circular por ahí, ¿vale? Están llevando a cabo las tareas de pavimentación de esa carretera. En su momento se abrió para instalar una tubería de gas y, claro, están desde la zona de la gasolinera de Magazos hasta Berxeles. El ayuntamiento local pide disculpas por las molestias que se puedan ocasionar, pero hasta el día 24 están ahí con las labores. En Viveiro también el Ayuntamiento fomenta la alimentación saludable en los centros escolares con su programa Viveiro Sustentable. Están desarrollando una campaña de sensibilización sobre el cambio climático y la defensa del medio ambiente bajo ese nombre. Y la primera campaña de esta iniciativa consistió en un programa de compostaje doméstico. Se está involucrando a los centros educativos del municipio y pretenden apoyar de esta forma sus programas de fomento y alimentación saludable. Y Cervo, mira, Cervo va a ser el escenario del Campeonato Gallego Interautonómico de Taiji Kwan. El evento va a ser este sábado 19 de junio en el pabellón da Veiga en San Ciprián a partir de las 5 de la tarde y en la cita competirán más de 100 deportistas con edades comprendidas entre los 20 y los 80 años de las cuatro provincias gallegas en el caso de la competición autonómica y también vienen del País Vasco, Madrid, Castilla, León, Cantabria y Asturias para el interautonómico. Tenemos muchos datos y muchos asuntos que trasladarte en este día de hoy. Te invitamos a que te quedes hasta las 2. También hay tiempo para la crítica. Desde Ribadeo, desde el Partido Popular, Elena Sierra denuncia el abandono absoluto del Fuerte de San Damián. Afirma que es una demostración de la dejadez del gobierno local que no se preocupa del patrimonio ribadense y que ahí hay una donación muy importante, la imprenta de Riberas de Leo y de la comarca, que está tirada en medio de una sala de humedades. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más. Los titulares, gracias a hijos de Ramón Rubal de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
También queremos saber cómo está el asunto meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Es verdad que el día hoy está un poquito más feo, al menos en la zona de Ribadeo está bastante nuboso. Bueno, cubierto de todo, no hemos visto el sol aún, pero se siente porque tenemos 21 grados de temperatura, no hace nada de frío, sí que hay un poco de bruma, cierta sensación de humedad. Esa nube que tenemos ahí puesta. Para la tarde nos hablan de apertura de claros, el viento es débil del norte y ya estamos cerca de los 22 grados que nos daban de máxima. Ojo mañana miércoles nos dan lluvia, ¿eh? Nubes y claros, pero precipitaciones durante todo el día, con vientos débiles y variables y las temperaturas más elevadas todavía mañana que las de hoy. 17 grados de mínima, 24 grados de máxima. Pero recuerda, mañana llueve.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como era de esperar, con este día hay niebla en la autovía del Cantábrico y mucha, además, lo que hace que esté cortada. Está cortada, hay que desviarse por la Nacional 634. Ya llevamos bastantes días de cortes, unos intermitentes y otros más prolongados. Esta está cortada desde ayer a las 9 de la noche. Si vas a circular por la autovía del Cantábrico, pues tienes que salirte en esa zona, entre Mondoñedo y Abadín, y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora nos vamos con Baruc Domínguez al Santoral, a ver qué nos cuenta.
Celebramos hoy a San Modesto, mártir, dice un escrito del año 1848 que Fray Modesto nunca llegó a ser prior, lo cual en buenas palabras viene a significar que el hombre modesto no medra, y por lo mismo casi viene a aconsejar que no seamos modestos. Parece que ya en ese año de 1848 decían que en ese momento no había ni tontos ni modestos, por cuya razón el bueno de San Modesto, cuya fiesta esta celebra hoy la Iglesia, se ha quedado sin clientes. Nosotros, en modo irónico, cerramos con una canción de Modestia Aparte, Es por tu amor. ¡Feliz 15 de junio!
Y todo es por tu amor, es por tu amor. Y si llamo no me abras, es por tu amor, es por tu amor. Porque estoy como una cabra y es peor, y es peor. Siempre me ha gustado leer novelas de terror, dar saltos en los charcos.
Estamos, Modestia Aparte, estoy segura de que muchos de los que están escuchando esta canción se les está vacunando en estas semanas. Esta es de esa generación aproximadamente. 14 minutos para la una del mediodía. Hablamos de uno de esos caminos importantes de turismo que atrae a la gente a nuestra zona, que diversifica el Camino de Santiago, que es precioso, que es bonito, que hay que potenciar y promocionar y que va a ayudar a su paso a promocionar nuestro lugar tan fantástico que es la Mariña. De esto nos va a hablar Baruc Domínguez, del Camino del Mar.
Caminantes son tus huellas, el camino nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
A Igrexa recoñece o Camiño do Mar pola costa, o camiño que pasa polas comarcas da Mariña e Ortegal, polo que daralle a Compostela a todos os que acrediten ter viaxado máis de 100 km a pé por este roteiro. Escoitamos a Manuel Vicente, da Asociación de Amigos do Camiño do Mar.
Pois eu creo que é un reconocimiento moi importante desde o punto de vista propio del reconocimiento del trabajo gestión que se viene haciendo desde la propia asociación y al mismo tiempo evidentemente importantísimo ya para todo lo que puede suponer para la Mariña Lucense y para la zona del Ortegal. O sea, estamos hablando de que al final todo aquel peregrino que haga el trayecto, cosa que al contrario de lo que estaba sucediendo, cuando llega a Santiago de Compostela, en vez de no reconocerle este camino, se le reconocerá el camino y evidentemente se le va a expedir la Compostela en las mismas condiciones de cualquier otro camino de Santiago. O sea, por lo cual estamos hablando de que a efectos, desde el punto de vista eclesiásticos, pues tiene todo el reconocimiento de Camino de Santiago. Y pues eso, lo que supone y las vías de posibilidades, multitud de posibilidades que suponen para el potenciamiento turístico este reconocimiento y que podemos y debemos de aprovechar las dos comarcas y evidentemente todos los ayuntamientos en hacer un buen desarrollo con sentido común, con cabeza, bien pensado y aprovechar esta ocasión.
Dende Santiago de Compostela, o canónigo delegado de peregrinacións e tamén sacerdote da nosa diocese, don Segundo Pérez López, di que non foi unha cuestión tan complexa porque xa había un acordo parlamentario do ano 2010.
Está aprobada. O que pasa é que eu non sei porque non se levou a cabo, porque non se levou a efecto. Entonces, nosotros a única cosa que se lle deu foi un papel conforme cos que venían por esa ruta, parando neses lugares que señalan eles, como do camiño, que vai hacia Neda, vai por Fernández de Teixido, hacia Neda, vai unir ali co inglés, pues, todos os que veñan, quer dicir que a partir de agora, pues, que se lles dará a Compostela sin problema ningún. Pero é que eu non sei por que iso quedou así, non sei, é dicir que non teño nin idea de por que iso quedou porque eso está estudiado, está documentado, e logo, se digo, o Parlamento de Galicia aprobou no 2010. E agora veo este Manuel Vicente, en nada, parecía que era moi difícil, que non, que nosotros simplemente se van os 100 kilómetros a pé, os 200 en bicicleta, non temos inconveniente ningún, máxime cando o Parlamento xa aprobou.
Don Segundo tamén sinala que o Camiño do Mar está perfectamente documentado, polo que non hai ningún tipo de problema.
Pero por parte da Iglesia é simplemente constatar o que existe, non é ningún reconocimiento, poñamos entre comillas, oficial, non. Está moi ben documentada. Sabes aí cal é a única dificultad que ten eso? A dificultad é que é o norte de dúas provincias. E entonces a provincia de Lugo está moi ben por Fernández Pacio, está por don Enrique Cales, está moi ben estudiado. En cambio, a parte da Coruña está menos estudiada. Algo sí tamén, que está o de San Andrés e todo eso, pero está menos estudiada esa parte. Pero vamos, non hai dúda ninguna, ao contrario, é dicir que é nosotros simplemente constatar algo que está aí.
No que sí que haberá que traballar en cuestións máis instrumentais, cos concellos, coas parroquias, etc., para que os propios peregrinos saiban que poden facer ese camiño e que poden ter un recoñecemento oficial.
No, teñen que sellar, Eli, teñen que sellar. O sello como a todos, sí. E despois, o que pasa que aí non sei se farán algún punto de información, porque realmente non hai... Eu non sei se hai albergue en Foz, en Burela, pero eu creo que non hai albergues, nin hai nada. É dicir que realmente, pois, está a infraestructura, está sin facer. Pero bueno, agora eu vexo que teñen ganas, eu vexo que agora sí, que eu creo que teñen ganas, e despois, claro, se lles pasei aquí aos empleados, se lles pasei o documento, según os que veñen por ese camiño, como outro calquera, pois. Vais a llegar a Compostela, xa está.
Evidentemente, lo que estamos ahora mismo valorando es algo muy novedoso y reciente, entonces está como, entre comillas, todavía sin articular esa fórmula de adhesión y de obtener las credenciales. Pero vamos, ahora mismo cualquier peregrino que podía pasar, si obtiene un sello, le va a ser reconocido. Sí que es un trabajo ahora mismo entre asociación y evidentemente ayuntamientos, parroquias y demás, pues el articular y saber y ponernos al día, evidentemente, para poder atender ese tipo de peticiones. Ya algo hemos adelantado en las distintas reuniones, incluso estábamos pensando ya a nivel, incluso con este tema del COVID y al mismo tiempo con la nueva aplicación que puso en marcha la Catedral de Santiago, implementarla y dejarla implementada para esta zona, para el Camino del Mar. Incluso, pues bueno, ha iniciado ya un proyecto en el cual a nivel de Internet, pues la gente podría empezar a obtener los sellos electrónicos de una manera ágil y sencilla. Pero ya te digo, o sea, esta noticia es muy fresca, nos queda ahora mismo un trabajo muy laborioso y unos días, por así decirlo, duros de poder desarrollar y dejar todo esto puesto en marcha precisamente para aprovechar este tirón de ahora del verano y demás, que nos llevará unos días. Pero ya te digo, venimos trabajando en este sentido, o sea, no... Tenemos, por así decirlo, todos los palos atendidos.
Un camiño de Santiago, por cierto. Nos dijo Don Segundo que en los últimos meses, y sobre todo en estas últimas semanas, coa chegada do bo tempo, está vendo incrementar o número de peregrinos.
Cambió, realmente está vendo, pues, en torno a 700 peregrinos cada día. Entonces, otro entonces 690, en fin, que sí, no, esto, además, las perspectivas de gente que se apunta, de grupos, que piden, claro, a ver se lle reserva sitio na catedral, cousa que non pode ser, porque o aforo da catedral é limitado.
E volvendo a retomar a ruta do mar, nunca mellor dito, dinos Manuel Vicente que agora o que queda é o apoio explícito por parte da Xunta de Galicia para que se logre o recoñecemento oficial. A última que foi recoñecida foi o Camiño de Inverno, o que pasa por Monforte de Lemos. As dúas rutas, a que pasa polo norte e a que pasa polo sur da nosa provincia, iniciaron as tramitacións case ao mesmo tempo, pero a ruta Ruta do Sur conseguiu o reconocimiento oficial bastante antes.
Pues yo creo ahora mismo, sinceramente, pues llega un momento que no entiendes un poco, entre comillas, la dejadez que se pueda estar manifestando a nivel administrativo. O sea, estamos hablando que la propia Cámara Alta, el Parlamento de Galicia, hizo un pronunciamiento en favor y en pro de este proyecto, del Camino del Mar. Y evidentemente, una vez que está instalada la Xunta de Galicia tiene que aplicar la normativa vigente y la ley. Y igual que se aplicó al Camino de Inverno, que me refiero al Camino de Inverno por ser el último que quedó aprobado, que al final llevábamos el matiz de diferenciación, se aprobó en el Parlamento de Galicia con una diferencia de 4 meses, pues si mal no recuerdo, el Camino de Inverno fue en diciembre del 2009 y el Camino del Mar en marzo del 2010, pues mientras que en un sitio se ha ejecutado y se ha dado cumplimiento administrativamente a todo, aquí, por lo que sea, pues los tiempos están siendo otros. Ahora, yo creo que ahora mismo, con este reconocimiento, que el cual reconoce evidentemente toda la argumentación, toda la historicidad, toda la base argumental histórica del propio camino, no hay discusión alguna. O sea, yo creo que ahora lo que tiene que hacer en este caso la Xunta de Galicia, la Consellería de Cultura, eso, no hacer el feo al Parlamento, no hacer el feo a la asociación y no hacer el feo a las dos comarcas de la Mariña y el Ortegal y reconocer lo que es indiscutible, que aquí existió un camino de peregrinación que está documentado en 3 siglos y que se reconozca, que se haga un estudio exhaustivo, porque yo creo que incluso puede ser interesante y beneficioso para las dos comarcas, ya que aparecerán muchísimos más datos enriquecedores a este proyecto y a esta documentación, y que se le tenga en cuenta este camino ya desde el punto de vista promocional y divulgativo como el resto de caminos de Santiago, porque cuenta con ese reconocimiento.
Pues agardando a que cheguen máis boas novas para os nosos peregrinos da zona norte da provincia, bo camiño para todos.
Es una buena noticia, es una gran noticia que el que haga el camino por esa zona, por el Camino del Mar, le van a dar la Compostela. Al menos es ese reconocimiento que se requiere. Si bien el papeleo, las gestiones con la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y lo demás vaya un poquito más para largo, al fin y al cabo el Camino de Santiago es algo religioso y la Iglesia reconoce, por lo tanto, la existencia de ese camino y se va a dar la Compostela, que más se quiere. Ahí tenemos nuestro Camino del Mar, la ruta marítima, que es muy importante y que seguro que también va a hacer que venga gente por aquí, que atraiga visitantes. Los visitantes, en fin, claro, los necesitamos, que sea moderado, que venga todo paulatino y manteniendo las condiciones y la normativa del coronavirus. Sí, también, pero los necesitamos, ¿eh? Hay que levantar cabeza este verano. Hablaremos de esto seguro que mucho más. Y ahora vamos a contarte un par de cositas. Antes te estábamos comentando lo de la suelta de alevines en los ríos y en el río Xunco esta misma mañana. Pues hay por ahí algunas pequeñas crías de trucha y de salmón ya por este río, porque se han soltado en esta jornada de hoy. Escuchamos a Javier Arias, que es el delegado territorial de la Xunta en nuestra provincia.
La Xunta de Galicia está a contribuir a repoboación e conservación da troita no río Xunco, en Cervo, no que hoxe soltamos uns 50.000 alevins desta especie. A Consellería de Medio Ambiente emprega as técnicas de repoboación dos ríos naquelas situacións nas que o proceso natural de recuperación pode resultar máis difícil despois de que se tivera producido algún episodio de mortalidade. Nesta época, desde a Xunta, estamos a levar a cabo accións de repoboación de troita e salmón en 13 cuncas fluviais da provincia de Lugo, coa solta duns 150.000 exemplares de troita e 90.000 de salmón.
Ahí están, repoblando para que haya esos ejemplares en los ríos de nuestra provincia y estaban en el Xunco, en Cervo, esta mañana. Un apunte más que también tiene que ver con cultivar cultura. Cultivar educación, formación en la universidad, eso se hace mucho. El presidente de la Diputación de Lugo ha firmado con el rector de la Universidad Complutense un convenio con el que la Diputación aporta 370.500. ¿Y para qué va? 370.500 euros. ¿Para qué se van a utilizar? Para potenciar el campus de Lugo. Escuchamos a José Tomé.
Este es un convenio muy importante por muchos motivos, pero básicamente yo diría que por dos. Por unha parte, pola cantidad económica que leva consigo, e tamén polo que representa en canto o apoio decidido e continuado desta institución provincial a actividade do campus de Lugo da USC, por tanto o apoio á educación pública e á educación de calidade. Estamos a falar de que ningunha outra Deputación de Galicia, nin probablemente do conxunto de España, do Estado español, fai un esforzo económico tan grande como que fai a Deputación de Lugo en favor dunha universidade.
Vamos con los sucesos, porque la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de lesiones graves. Ha detenido a un vecino de Foz y a otro de Barreiros, como supuestos autores de un delito de lesiones. Los hechos tuvieron lugar el día 9 de junio en Foz, cuando supuestamente los que ahora están detenidos agredían a una tercera persona provocándole lesiones de consideración. Ya han sido puestos a disposición judicial vecinos de Foz y también de Barreiros. Y después, la Guardia Civil detiene a la presunta autora de 4 delitos de hurtos. Es una vecina de Lugo, de 63 años de edad. Se le acusa de ser la supuesta autora de 4 hurtos. Se ha identificado también a una segunda presunta autora, pero está pendiente su detención. Los hechos delictivos tuvieron lugar en el interior de supermercados en La Mariña, en Ribadeo y también en Foz, cuando supuestamente esta mujer sustraía carteras del interior de los bolsos de las usuarias de estos establecimientos comerciales. Ojo, porque hay muchas veces que vamos por el super y pensamos que estamos, bueno, pues, tranquilamente en casa. Efectivamente, aquí vivimos muy tranquilos y llevamos el bolso abierto y ahí atrás y no nos fijamos o lo dejamos en el carro. Pues resulta que hay carteristas también en los súper. El modus operandi. Accedían al comercio simulando que estaban haciendo su compra diaria, pero la finalidad era controlar a los clientes buscando una persona con las características apropiadas para ser el objetivo. Preferentemente personas de edad avanzada, mujeres con el bolso o la mochila de accesibilidad fácil. Una vez que ya veían el objetivo, la iban siguiendo hasta que se pudieran situar a su lado. Y entonces, mientras una de esas dos personas, porque, a ver, teóricamente actuaban en pareja, aunque se ha detenido solo a una, ¿vale? Una de esas dos personas se aproximaba lo suficiente para generar contacto con la excusa de tratar de coger algún producto de la estantería. Y la otra, entre tanto, pues aprovechaba para cubrir la zona donde la víctima llevaba el bolso o la mochila, lo abría y le extraía el interior de la cartera. Vaya gracia, ¿eh? Si se les han acercado mucho en un súper en estos días, mírenlo por si acaso. Si se les han acercado al bolso a ustedes mismos. La persona detenida ha sido puesta a disposición judicial y recordamos que hay otra presunta segunda autora cuya detención todavía está pendiente. Se trataba de una vecina de Lugo de 63 años de edad. Ojo, no estamos hablando de una jovencita o algo, ¿eh? 63 años de edad, iban en pareja, una disimulaba, se acercaba y la otra, entre tanto, pues se levantaba presuntamente la cartera de esa persona. Así que mucho ojo. Esto en cuanto a algunos de los sucesos de estas últimas horas que han trascendido por parte del Departamento de la Guardia Civil. Y uno también del que damos cuenta y que recoge La Voz de Galicia en su versión online en este día. Roban más de 500 euros y destrozan parte del centro de dietética de Alba Vila en Burela. El suceso tuvo lugar durante la madrugada, del lunes al martes, es decir, esta madrugada, y hay más de 500 euros en metálico que se habrían llevado, además de los destrozos. Es el primer balance de este robo sufrido en la madrugada, el centro de dietética y nutrición Alba Vila en Burela. Pues vaya, no se puede estar tranquilo, ¿eh? Actúan en cualquier momento, en cualquier lugar y también en los supermercados. Tengan mucho cuidado, ¿vale? 24 minutos pasan de la una.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras. Fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone e Netflix incluido. Ahora por 34,50 euros o mes durante 3 meses. Infórmate en 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar a vida un poco mejor.
Vamos a hablar de socorrismo. Ya te lo habíamos comentado al inicio del informativo. Todos los años pasa. Los ayuntamientos tienen que contratar socorristas, al menos los de nuestra zona, la mayoría, porque, bueno, la mayoría o casi todos. También hay que contratar socorristas para piscinas. Pero bueno, aquí tenemos muchas playas, así que más socorristas todavía. Es decir, que los de costa tienen que hacer una inversión mayor. Otros años, la ayuda que daba la Xunta de Galicia para la contratación de personal en verano daba para pagar todos los socorristas, pero parece que ha ido mermando en los últimos años, según denuncian los alcaldes, y este año algunos no saben todavía lo que le van a dar y otros dicen que muy poquito. Por ejemplo, Fran Cajoto, el alcalde de Foz, dice que todavía no tiene ni idea y que aquí los meses empiezan siempre en la misma fecha, a día 1. Escuchamos a Cajoto.
Desde el Concello de Foz solicitamos que de forma
urxente, de forma urxente, pois a Xunta de Galicia conceda xa a subvención para a contratación de socorristas. Agora mesmo estamos a mediados de xuño, a día 15, e o único que recibimos da Xunta o pasado venres día 11 é unha notificación na que nos autoriza a iniciar trámites, pero todavía non se resolve a concesión desta subvención. Ademais, explicítase no documento que a recepción desta notificación non xera dereito algún para resultar beneficiario da subvención. Isto que implica? Pois que a día de hoxe non temos fondos da Xunta para contratar socorristas, temos que tirar de fondos propios, o Concello de Foz xa fixo os seus deberes, sacando unha convocatoria para 13 socorristas máis un xefe de equipo, pero a verdade é que pois a situación é complicadísima, non? Estamos a falar que no ano 2017, no ano 2018, a Xunta financiaba completamente 16 socorristas, no ano 2020 solamente financiou 6 socorristas, e a día de hoxe, 15 de xuño, este ano todavía non sabemos cantos socorristas nos vai financiar, e ademais coa espada de Damocles que temos encima, non? Porque o BRAN empeza sempre o mismo día, o mes de xullo, ademais, non o podemos atrasar, sempre o 1 de xullo inicia o servicio de socorrismo, e, sin embargo, pois estamos sin tempo para facer ningún tipo de trámite, non? E que, ademais, esta parálise administrativa da Xunta, estamos la vendo en distintas cuestións, subvencións que non sabemos se si van salir este ano, é unha problemática enorme que temos nos concellos tamén cos habilitados nacionais. Estamos falando de secretarios, de interventores, de tesoureiros, que son o motor dos concellos. A Xunta é a administración que ten que convocar exámenes para ter persoal disponible como interinos, pois para cubrir baixas, para cubrir excedencias, para cubrir calquera tipo de incidencia. Estas bolsas non se renovan, e agora mesmo, pois, ante calquer cuestión, pois quedámonos sin este personal funcionario que é fundamental, non? Entonces, o que desde logo pedimos é un compromiso maior da Xunta coa administración local, que de verdade se pense no cidadán, somos a administración máis cercana, necesitamos que a Xunta faiga o seu traballo, porque senón os problemas trasladanse, non? E ao final o que sufren son todas as veciñas e veciños, e isto é o que non podemos, desde logo, en ningún momento contemplar, non? Hai que dar solucións, hai nas que dar xa, e esperamos desde logo un cambio de rumbo completo de 180 grados e que se atendan as demandas.
Hay que la solicitud del alcalde de Foz, en este caso, es uno de los primeros que pone esta queja este verano, pero seguro que vendrán otros y otras quejas, como suele ocurrir todos los veranos, siempre existe la misma polémica. No llegan las ayudas de la Xunta de Galicia. La Xunta suele argumentar que dan una partida para la contratación de personal a mayores, de refuerzos, y que cada ayuntamiento la dirige en el sentido que quiere, que no es una cuestión exclusiva de ayudas socorristas. 28 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un apunte sanitario. La pandemia va mejor. En Viveiro están ya por debajo de 9 casos, 0 personas con COVID ingresadas en la Mariña, es decir, nadie. Y además, casi todos los ayuntamientos de la Mariña, pues con sus incidencias a la baja. Bien, pendientes del comité clínico que se va a celebrar en las próximas horas, podrían tomar alguna decisión de cara a Viveiro o a Xove. La decisión idónea sería que salieran ya de ese nivel medio de restricciones en que están ahora, porque las cifras ya les secundan. Así que es probable que en estos ayuntamientos, a partir del sábado, puedan empezar a tener un pelín más de normalidad, la que tenemos el resto. Pero estaremos muy pendientes. Y sobre la mascarilla, claro, es el tema. ¿Y la mascarilla qué? ¿Y la mascarilla de...? Bueno, pues sobre la mascarilla, Comesaña, que es el consellero de Sanidad, apuesta porque se haga todo a nivel estatal al mismo tiempo.
Veremos también OSE, de un tema que se va a debatir en la Comisión de Salud Pública, también OSE se tratará, como se ha tratado alguna vez, no comité clínico. Con toda esta información, pues Galicia tendrá una postura y plantexará un momento no que, si a situación sigue siendo así, poderá relaxar o uso da mascarilla no exterior, como de algún xeito se está vendo en todos os países, en todas as comunidades autónomas.
Relajar un poquito lo de la mascarilla en el exterior, que seguro que será bien aceptado por todo el mundo, claro. Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde. Recuerdan estas sintonías. Aquí estamos contigo para contarte toda esa información destacada y vamos a hablar enseguida con el alcalde de Ribadeo, con Fernando Suárez. No te vayas.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Hablamos, pues, con el alcalde de Ribadeo, con Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Juana.
Bueno, primero de todo, a felicitaciones, celebración, porque un día importante. Además, eu sei que un día deses que chegan o corazón, ¿no? O de onte, precisamente, celebraban os 2 anos da residencia, que cando abriu foi todo un hito na súa carreira persoal e profesional.
Son destas cousas que un se sinte moi orgulloso de estar na política, porque ás veces a política, ou sempre, debe ser o arte de conseguir cousas, ¿no? De facer o posible, de facer o imposible posible. É verdade que os políticos somos humanos, somos persoas, e non facemos milagres, pero sí que podemos facer, como decía Galeano, persoas pequenas en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, igual podemos cambiar o mundo. Nosotros tampouco pretendemos cambiar o mundo, pero sí que pretendemos ir cambiando Ribadeo para ben.
Falemos de asuntos así do futuro unhas veces máis próximo, outras menos, ¿no? Por exemplo, o vindeiro pleno levan vostedes xa un tema importante para seguir reestructurando a zona da Praia das Catedrais, o entorno e demás, e o Parque Adoiro. Falenos desto.
Sí, porque hai poucos meses, hai 4 ou 5 meses, aprobamos definitivamente o plan especial de protección do entorno das catedrais, destas 54 hectáreas que rodean o monumento natural. Fixémolo co concurso de todas as administracións, todo o mundo, a Xunta, a Diputación, o Estado, aportou todo o que consideraba necesario para ese documento. Ese documento aprobámolo definitivamente, polo tanto, é un patrimonio de todos, e empezamos a executar cousas que o propio documento establece, como a necesidade de crear un gran aparcamento, ou un aparcamento digno, público, de aproximadamente unhas 3 hectáreas, que o documento, o plan especial, o contempla xustamente antes da vía do tren, antes de pasar por debaixo da vía do tren, por ese túnel, a man dereita está previsto facer un aparcamento público. E entón levamos o pleno ao inicio do trámite de expropiación. Temos os recursos económicos guardados, que os aprobamos neste presuposto do ano 2021, e agora necesitamos iniciar os trámites de expropiación, necesitamos pedirle a Xunta de Galicia que nos autorice para facer a expropiación necesaria, porque os concellos non temos a capacidade legal de expropiar, sino que temos que ter autorización autonómica. Entón, o primeiro paso que recolle este plan especial é o inicio da tramitación para ter os terreos para logo efectivamente urbanizalos e facer un aparcamento público, así como pues, un edificio, receptor de visitantes, etcétera. Para eso, no seu momento, tamén esperemos contar co apoio inequívoco e económico do resto de administracións, porque é certo que nestes últimos tempos levamos escuitando declaracións en positivo de que van a axudar, que do Estado van a axudar, que da Xunta van a axudar, pois queremos ver, queremos contrastar que iso vaya a ser así. Por lo tanto, a mellor maneira é adquirir os terreos polo concello e unha vez que teñamos esa capacidade, pois pedir axuda económica para ver en que grao, en que medida nos poden axudar.
E logo hai un proxecto moi bonito que supoño que vai gustar moito aquí, porque aquí hai moito ciclista, vostede mesmo é ciclista, e ven reivindicándose dende fai tempo esa convivencia entre a bici e os coches e demais. E, bueno, Ribadeo ten moito que ver, sobre todo a fachada e a zona costeira, ¿no? Ese carril bici, pero claro, para cando, xa queremos o carril. Xa, claro.
En primeiro lugar, bueno, eu creo que todo o mundo estaría encantado de que Ribadeo, como moitos concellos, fora un sitio pues, amigo das bicicletas de verdade, con lugares, con carriles bici, etcétera, pero ás veces dinámicas urbanas de Ribadeo, como foi creando, como foi construíndose, como foi medrando ao longo dos decenios, pois ás veces fano moi complicado. É dicir, pode haber quen pense que por que non facemos un carril bici na Avenida de Galicia, por exemplo. Bueno, por poder poderíase facer, teríamos que eliminar os carriles.
A ver onde aparcamos logo.
Efectivamente. Entón, hai polo ancho das vías, pois é moi, moi complicado en ámbitos estritamente urbanos facer carriles bici. Si o Ribadeo de hai 70 anos se planificara dunha maneira que as vías tuveran 25 metros de ancho en vez de 10 ou 12, pois poderíamos facelo. Con todo, quixemos facer unha actuación, ou estamos, ou queremos, vamos facer unha actuación moi importante, que se trata de conectar pois aproximadamente a Praia dos Bloques co faro da Illa Pancha, por poner por caso, todo un circuito urbano onde as bicicletas ou ben dunha maneira moi intensa poidan pasear e poidan pasar con seguridade en outros tramos que teñan que convivir cos vehículos, pero sempre advertíndolle aos vehículos de que é un lugar de paso asiduo, de paso de bicicletas. Entón vai estar sinalizado. Vai haber tramos como Paseo Marítimo, como Porto Deportivo, que van seguir existindo doble carril de tránsito de vehículos, de turismos, pero ao mesmo tempo con advertencias de que van ser lugares de tránsito de bicicletas. E logo, pois, a partir do inicio da carretera do Faro, vámolo a aglomerar, vámolo a condicionar, e especialmente a partir do Cargadeiro, concretamente a partir do Forte de San Damián, vamos a, eliminar un dos carrís para os turismos. Vamos facer solamente un carril en sentido ida cara ao Faro, e no seu, en ese espacio que vamos a ganar, vamos facer un carril de ida e volta de bicicletas, para que alguén, pois, por exemplo, desde o Cargadeiro hasta o Faro, poida ir e vir nun carril de 2,5 metros de ancho, 1,25 para ir e outro 1,25 para volver en bicicleta. Seguiráse permitindo o paso de turismos, pero en solamente ida cara ao Faro. Como fan despois para volver? Bueno, pues a través dun circuito que vamos a hacer a través de Vilaselán e pola carretera da Diputación. Polo tanto, son prácticamente 4 kilómetros, moitos deles con novo aglomerado, con novo pavimentado, con sinalización vertical, horizontal, con unha inversión que estimamos dunhos 320.000 euros e que, co apoio, unha vez máis, económico da Diputación Provincial e a parte que non chegue a Diputación con fondos propios, con fondos municipais do Concello, pois confiamos que nestes días estamos iniciando todos os permisos, unha vez que xa temos falado con todas as administracións de maneira verbal, agora estamos empezando enviar documentalmente todos os proxectos para ter as autorizacións necesarias e a ver se é posible que no treito final deste ano poidamos empezar as obras.
Aí está. Falábamos precisamente do asunto dos aparcadoiros. A ver, que imos facer de cara ao verán, porque parece que este verán vai haber movimento, virán turistas. En Ribadeo hai problemía para aparcar.
En Ribadeo e en todas as vilas, con certo dinamismo, pois hai problema para aparcar sempre, sobre todo nas épocas máis importantes de afluencia de xente. É certo que nestes últimos tempos, fomos utilizando espacios privativos, pero que foron cedidos ao Concello a través de contratos de comodato, e logramos novos aparcamentos, aínda que seña en precario, en hortas, en fincas, en solares, etc. E iso foi, de alguma maneira, mellorando a posibilidade de aparcar. Evidentemente, alguén que pense aparcar no centro de maneira inmediata para desplazarse, baixar do coche e comprar unha barra de pan, pois igual o tema é complicado, pero en Ribadeo e en calquera sitio que haxe un certo movimento. Con todo, pois temos previsto a corto plazo adquirir, convertir algún solar, algunha finca que non está actualmente en uso constructivo e que a corto plazo non se vai facer. Temos acordos con varios propietarios para poder seguir avanzando nesto. E tamén nesta actuación que anunciamos outro día, complexa, detrás do Colexio das Monxas, onde a estación vella do Tren Mineiro, que por mor de un acordo entre os propietarios que cederon ao Concello ese edificio, esas ruínas, mellor dito, e a contorna que o envolve, nunha parte moi importante tamén como entrada, de momento, a parte de limpalo, de desbrozalo, de amañalo mínimamente, queremos convertilo tamén nun aparcamento público, libre.
Ben, xa que estamos a falar de verán, temos que falar do acondicionamento de praias, como se vai facer, demais, os socorristas. Tamén dígame unha cousa, porque, claro, estamos a xuño, ¿no? 15 de xuño.
Sí.
A mediados de xullo, lembrábamos o indiano. Algo haberá, algo, aínda que sexa pouco.
Pois, teño que decir, no momento que se me foi esta entrevista, que non temos a decisión tomada, porque a decisión sempre a tomamos conxuntamente entre a CISA, a Asociación de Comerciantes e o Concello. Estamos nunhos momentos de cambio, pero estamos nunhos momentos que todavía gran parte da poboación non está inmunizada. Existen determinadas restriccións e existe un certo temor, porque sabemos que está vindo moita xente e sabemos que no verán vai vir moita máis xente. E de alguma maneira teño que confesar en público pois que o sector da hostelería está moi preocupado porque pois pode haber unha masa de, afortunadamente, de moita xente que nos queira vir, pero que o sector non esteña preparado por mor dos aforos, é dicir, un bar ou un restaurante está encantado de ter xente todo o día, pero pode atender a xente que pode atender. As terrazas poden estar o porcentaxe de ocupación que poden estar, as barras non están permitidas actualmente, a día de hoxe, e nos próximos días, e os aforos dentro dos locales son os que son. E hai que ter en conta de que hai escasamente, pois, unha semana, pois prácticamente estivemos a punto de cambiar de fase por un rebrote que houve en Ribadeo. Entón, a situación é moi complicada. E, polo tanto, o indiano non é unha cousa menor, non é facer un concerto menor que concite 80 persoas. Solamente con citar a palabra indiano, móvese moitos miles de persoas, non solamente de Ribadeo, non solamente da comarca, sino desde bastante lonxe. Estamos en estes momentos últimos, tuvemos varias reunións con discreción nos últimos tempos, estamos facendo as cousas correctamente, con a CISA, e temos que adoptar unha postura, e a que seña, vamos a dar a coñecer nos próximos días, nas próximas horas, e non me atrevo a decir nada máis, solamente o que quero poñer en riba da mesa é que, desde logo, o ano que ven, pois sin dúbida, faremos un dos indianos mellores do mundo, pero para este ano reservo por prudencia, por cortesía tamén cos nosos compañeiros, cos nosos coorganizadores deste indiano que é a CISA, non vou poder decilo en público, en tanto non acordemos definitivamente se vamos facer algo mínimo ou si definitivamente non vamos facer nada.
Bueno, pues sí, efectivamente es que estamos en un momento de cambio, no estamos para probas, las probas con gaseosa. Bueno, praias, sí, tenemos moitos socorristas, como todos los anos, ¿estaremos seguros?
Pues teño que decir que nos sorprende gratamente en este ano, porque dos 17 postos que ofertamos como socorristas para 2 meses o ano, máis as vacacións, pues temos máis aspirantes que prazas, que algo inédito nestes últimos anos. Por outra banda, eso é como noticia positiva, polo que todo se prevé que, en fin, teñen que facer os exames, terán que aprobar, terán que nadar nos tempos que se requiren, etc. Pero que xa temos capital humano importante, porque hai anos que non tiñamos, non nos daban nin siquiera para cubrir o número de prazas que ofertábamos. Tamén teño que decir, como noticia negativa, é que, como outro ano máis, e xa batindo récords, pois a Xunta deu unos menos socorristas que nunca. Deses 17 que ofertamos, deronos 6. É unha cousa que non sei se teñen en conta, de que temos bandeiras azuis, de que as catedrais é unha das máis visitadas do mundo, que ten unha proxección internacional, que realmente 6 non nos chegan ni para cubrir a Praia das Catedrais. Pero bueno, logo despois temos que oír pois tanto que dan, e tanto que fan, e tanto que nos dan, pois realmente nos socorristas dan ben pouco. Oxalá en outras cousas deran moito máis, pero creo que todo vai polo miño, polo mesmo camiño que nos socorristas.
Bueno, pero tenemos socorristas aí, encargarás o concello.
Sí, pagado de fondos propios, que si o pagamos en eso, pues igual podemos facer menos camiños, ou podemos facer menos rúas, etc.
Témolo en conta. Pues casi que, bueno, fixemos un percorrido, hai moito do que falar, pero todo non se pode, o verán, eu penso que podría sair ben, non? Tenemos que ter moito cuidado, porque Ribadeo pode recibir moitísima xente, como dicía, pero podemos tener un verán da recuperación.
Sendo prudentes, porque que de nada sirve estar hasta aí 4 días confinados e de repente de hoxe para mañá poñer isto como se fora, non sei, en términos bíblicos, Sodoma e Gomorra. Non debe ser así, porque non vai a ser o demo de que deamos pasos atrás. E cito pois expresións de profesionais da hostelería, dos hotéis, da restauración, é dicir, a ver si de repente de 0 a 100 pasamos, ou de nada a todo, e estropeamos o verán. Un verán que todo apunta, polas reservas que está habendo, pola xente que xa se ve pola rúa aquí en Ribadeo, que non é daqui, que é de fora, porque hai certas expectativas moi, moi, moi positivas. Entón, bueno, pois, desde o Concello estamos facendo o que podemos de maneira sensata para que a xente veña, pero para que isto non seña un tropel, porque podemos dar, podemos desandar pasos moi, moi rápido. Realmente costou moito, moito tempo chegar hasta esta situación na que estamos. A día de hoxe non hai ningún caso en Ribadeo, pero quero decir que hai pues, poucos días, menos de 2 semanas, estivemos a piques de cambiar de fase a unha fase alta.
Seguro que, bueno, será unha proba de fogo que superaremos ben, seguro que sí. Gracias por estar aquí, que vaya ben todo.
Pues moitas gracias a vos, Juana, e, bueno, hasta cando que irades.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982 57 16 53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
14 minutos para las 2 de la tarde, nos vamos a ir de un lado a otro. Estábamos hablando con Fernando Suárez de Ribadeo, zona oriental, nos vamos a ir un poquito para occidental, de la Mariña, y charlamos un ratito con el alcalde de Cervo, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Estábamos hablando del verano, es que ya estamos en verano, bueno, que nos digan con este día de hoy. Por cierto, ahí está despechado ahí o non?
Bueno, ahora mismo está así, ¿no? Que con resol, como decimos os do Mariño, pero en este caso sí, vese bastante tamén xa o ceo, bueno, eu creo que vamos ter, fai un día moi agradable e eu creo que vai ser un día tamén para poder disfrutar de horas de sol.
Temos temperatura alta, elevada, para desfrutar das praias, pero supoño que xa terán os deberes feitos ou a punto de terlos xa feitos, ¿no? Porque chega un momento praia.
Bueno, creo que estes traballos son os traballos que sempre xa temos previsto leválos, empezar a facelos a principios deste mes de xuño. Igual que facemos en Semana Santa, como sempre son as fechas en donde sempre tamén se pode disfrutar e aproveitar para ver o sol e disfrutar da playa, pois eu creo que tamén aí xa facemos unhas primeiras limpezas, sobre todo dos nosos areales, os máis visitados, que son os que están en San Ciprián, principalmente a Praia do Torno, pero agora, unha vez chegado o mes de xuño, xa facemos unha limpeza de todos os nosos areais, os que están aquí en San Ciprián, que é onde me topo ahora mismo, a Praia do Torno, Cubelas, Caosa, e realmente Caosa é unha praia que merece moito mimo, porque chegan moitas correntes do mar, moita alga e moito vegetal a tomar, e tamén en Rueta, que é a playa máis, en este caso, a que vai máis a xente de Cervo, pois aí tamén empezamos a facer eses traballos de limpeza e acondicionamento, e traballos que agora mismo pois xa os facemos día a día. A verdade é que tamén temos en estes momentos iniciados uns procesos de contratación de personal. Ahora mismo estamos un poquinho tirando do noso personal que temos durante todo o ano e que estamos casi empleando para facer estas limpezas. E igual hai outros traballos que están un pouco esperando, porque ahora creemos que o principal é facer estas labores. Pero ahora, unha vez que rematemos estes procesos de contratación, pois xa vamos a dispoñar tamén dese personal que vai a completar e facer un poquinho un pouco unha limpeza moito máis minuciosa, non solamente dos areais, senón de todos os espacios públicos que ten o Concello de Cervo, que son moitos, me imagino como o resto dos concellos, pero a verdade é que nós son moitos os espacios públicos dos que gozamos, en San Ciprián, en Cervo, non solamente areais, senón parques, tamén en Río Cobo e no resto das nosas aldeas, que ao fin e ao cabo tamén son lugares en donde temos os nosos veciños e les tamén queren ver, como non, pues, os seus lugares pues, rozados, limpos, acondicionados, porque ao fin e ao cabo, cando chega o sol, que un día como hoxe, como ben dices ti, Juana, pues dá gusto disfrutarlo e ver que realmente todo está acorde a unha a como nos gustaría ter cada un de nosas casas.
Seguro que sí, por supuesto que estará acorde. Importante, disfrutaremos da praia do Botempo, das praias de Cervo, e logo saltamos da praia ao río, porque estiveron nesta xornada de hoxe repoafuando con alevins o río Xunco.
Sí, e además foi moi Foi moi emocionante ver como en este caso pues a través da Xunta de Galicia, do Servicio de Medio Ambiente, onde tivemos distintos traballadores responsables tamén da Xunta de Galicia, conxuntamente con responsables do Concello de Cervo, vendo como se e votando ao mesmo tempo pois troitas ao río Xunco. Foi un río que durante este ano pasado tivemos aí unha serie de vertidos puntuales, un deles incluso pois provocou a morte de contabilizamos aquela cerca de 500 troitas, algún tipo, outro tipo de especie piscícola, e bueno, eu creo que en aqueles momentos esas mortes, pues a verdade é que nos é algo moi feo e algo que realmente pues nos entristeceu moitísimo. Tamén despois no inverno houve aí unha serie de coas choivas que houve, unhas balsas de caolín dunha mina de Cesa que levaba tempo parada e que tamén conseguimos en este ano que se iniciara a actividade. Ahora mismo hai outra empresa que xa está facendo os traballos e iniciando os traballos, as prospeccións para seguir, en este caso, pois sacando caolín e, por lo tanto, producindo traballo e, ao mesmo tempo de producir traballo, dar empleo a moita xente e a moitos veciños, tamén conseguimos que se fixera o mantemento desas balsas de caolín e, por lo tanto, xa con eses traballos xa feitos e, por lo tanto, casi tendo asegurado que non vai haber ningún tipo de desborde de esa auga, de esa materia orgánica, que non era materia ni moito menos contaminante. Sí, evidentemente, pode privar da vida animal cando está en concentracións moi altas, e é certo que durante esas fechas tuvo concentracións moi altas, pero bueno, a veces eu creo que solucionados esas cuestións, ahora mismo, pois xa é o momento de darlle vida outra vez ao noso río, e foron no día de hoxe 10.000 troitas as que fomos e as que se votaron os distintos traballadores do Servicio de Medio Ambiente, pero que tamén se levan estes 15 días votando 40.000 larvas tamén de troita, por lo tanto 50.000 peixes que van a darlle vida a esas 500 perdas que tuvemos no Brau, pues 50.000 peixes, yo creo que en este caso para nosotros, pues é unha alegría moi grande ver como temos todo o noso río outra vez cheo de vida, cheo de en este caso de troitas, e creo que é unha satisfacción moi grande e que estar ahora un pouco máis incluso tranquilos ao ver que realmente as causas que motivaron as mortes que tivemos meses atrás, pois xa están solucionadas.
Pois máis tranquilos, e ademais con esa xente xoven, alevins neste caso, que tamén é moi importante. Cambiamos de asunto completamente, porque van vostedes xa meterse noutro asunto, noutro tema tamén importante, que é a compraventa das parcelas na zona de Cuña, porque tense que instalar aí a planta de bioresiduos. Alfonso?
Sí, así é, así é. Además, en este caso, unha planta en donde tamén para nosotros é unha noticia pues extraordinaria ver que son máis de 6 millóns de euros os que en este caso se van a invertir pola Xunta de Galicia para instaurar esta planta de bioresiduos. Unha inversión importantísima que vai traer consigo tamén pois a creación de moitos postos de traballo. Eu creo que eso para nosotros é fundamental, crear postos de traballo, e ademais postos de traballo que van a ser digamos continuos durante moito tempo, porque esta planta, unha vez que se decidiu e a Xunta decidiu construíla aquí, pois xa se vai estar aquí e se vai instaurar aquí. Unha planta ademais con todas as garantías, con toda a tecnoloxía, a vida por haber, para que non haxe ningún problema de ningún tipo de contaminación, nin de vertidos, nin de olores, por lo tanto, eso tamén está garantizado. E este día pasado, pues, tuven que, en este caso, comprobei e me agradou moito ver realmente esa firma e esa compra-venta de terrenos por parte, en este caso, o vendedor era Xistur, a compra era por parte de Sogama, e ese paso máis a maiores pues para que esa realidad que vai ser prevista ou que se prevé este en funcionamento a finales do ano 2022, pois, que seña unha realidad, en este caso, satisfactoria para o noso concello e para os nosos veciños. Por lo tanto, creo que é unha moi boa nova, que ademais vai tamén no camiño do medio ambiente, porque, ao fin e ao cabo, aí o que se vai a facer é facer unha xestión dos residuos orgánicos, materia orgánica, tamén materia vegetal, para, bueno, pues para intentar minimizar o impacto do CO2, o carbono na atmósfera. Xa estamos facendo en Cervo a través dos distintos composteiros que estamos a desplegar en moitos das nosas casas, dos nosos veciños, pero ahora mismo pues con esta planta pues tamén vamos a facer ese paso a maiores de gestionar o que é a materia orgánica e os restos verdes, en este caso sobre todo das zonas máis urbanas do noso concello. Por lo tanto, moi positivo esta firma a que fue un testigo pues esta semana pasada en esta compra por parte de Sogama de esos terrenos para ubicar esta planta de bioresiduos.
Fantástico, pues ahí en un futuro bastante cercano. Moitísimas gracias por estar con nos este ratiño. Desfrute do día, que ainda que este aí o resol, fai unha temperatura magnífica. Gracias, boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.
Durante todo el mes de junio, disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes, participa en el sorteo de dos premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Cuatro minutos para las dos de la tarde. Seguimos aquí contigo en Costa Viva y ya que estábamos hablando pues de asuntos relacionados con la evolución del municipio de Fuz, la planta de bioresiduos, asuntos del medio ambiente, pues ahora vamos a cambiar de tornas y vamos a hablar de cuidado de patrimonio. No cuidado de medio ambiente, sino cuidado de patrimonio. Y es que desde el Partido Popular en Ribadeo critican que se está cuidando mal el patrimonio de todos los ribadenses que está en la zona del fuerte de San Damián. La crítica viene de la viceportavoz del Partido Popular, es Elena Sierra.
El fuerte de San Damián se encuentra en un estado de abandono absoluto. Una vez más, vemos la dejadez de este gobierno que no se preocupa de nuestro patrimonio. Este espacio, idóneo para exposiciones, tendría que estar en otra situación y nos encontramos que no existe ni un mantenimiento ni una conservación diaria. Decimos que restauramos y una donación tan importante como es la imprenta de la comarca y Riberas de Leo se encuentra tirada en una sala llena de humedades. Con su falta de trabajo, se ríen de los ciudadanos. Lo que es de titularidad municipal se encuentra totalmente abandonado. Por ello, desde el Grupo Popular exigimos una conservación y un mantenimiento de nuestro patrimonio.
Ahí queda la crítica de la Popular sobre el fuerte de San Damián y la antigua imprenta que está ahí en una sala con humedades. Esto en la localidad de Ribadeo. Y antes de que se nos acabe el tiempo, recordamos ese convenio que se ha firmado entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Diputación de Lugo. Señala el presidente de la Diputación, José Tomé, que es la única diputación de toda España, en realidad, que está invirtiendo y una cantidad importante en la potenciación de la educación y también de ese campus de Lugo. De hecho, la diputación aporta 370.000 euros. Escuchamos a Tomé.
Este es un convenio muy importante, por muchos motivos, pero básicamente yo diría que por dos. Por una parte, por la cantidad económica que lleva consigo, y también por lo que representa en cuanto o apoyo decidido, continuado, desta institución provincial a actividade do campus de Lugo, da USC, por tanto, apoio á educación pública e á educación de calidade. Estamos a falar de que ninguna outra deputación de Galicia, nin probablemente do conxunto de España, do Estado español, fai un esforzo económico tan grande como que fai a deputación de Lugo en favor dunha universidade.
Ahí queda. Se trata de un esfuerzo económico destacado, 370.500 euros, que servirán para desarrollar proyectos de mejora de la calidad docente, de la innovación, desarrollo de la zona rural y también mejora de las infraestructuras universitarias, según ha destacado también el propio presidente. Se nos acaba el tiempo de Costa Viva, así que te invitamos, eso sí, a que te quedes escuchando Mediodía con Antonio Herraiz, y a las 2:20 retomamos nosotros con mucha más información.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.